Verónica Alonso Montaño es licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad ORT Uruguay, posee un diploma de posgrado en Relaciones Internacionales y Desarrollo Político Latinoamericano de la Universidad Miguel de Cervantes de Santiago de Chile, ha realizado maestrías en Integración y Comercio Internacional en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, en este caso de la Universidad de Montevideo, y ha participado en cursos de especialización y conferencias tales como Inserción Internacional del Uruguay, la Integración 2005-2010, el Congreso Euro-Latinoamericano sobre Integración, en fin. ¿Le ocupan estos temas del comercio particularmente? Senadora, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Daniel, un gusto como siempre estar contigo esta mañana.
Muchas gracias. ¿Hay un foco de interés allí?
Y sí, me especialicé en esos temas, me dediqué mis años de estudio en lo que tiene que ver con la política internacional, la política exterior, la política comercial. Y la verdad es que, de hecho, en la actividad política partidaria ingresé a partir de allí, en algunos temas que me importaban, haciendo documentos, elaborando documentos técnicos para los institutos técnicos del partido. Uh-huh. Y por allí fue que ingresé en la vida política. Me parece que este es un tema muy importante que quizás no es tan cercano ni cotidiano al diario vivir, a lo que la gente le preocupa, pero que sin ninguna duda también nos va a la vida en nuestra inserción internacional,
¿no? Un escenario que ha cambiado notoriamente respecto a los últimos acontecimientos políticos internacionales.
Sí, definitivamente. Uruguay creo que ha ido cambiando, por supuesto. Yo creo que el periodo pasado, el periodo de Mujica en particular, en lo que tiene que ver a nuestro interés nacional, el gobierno de Mujica fue un gobierno que enfocó su visión desde una mirada completamente ideológica, ¿no? O sea, con una mirada, con un lente ideologizado, ¿no? Las amistades ideológicas, y allí basó su interés. El periodo de Vázquez empezó a encaminar, ¿no? El camino lo empezó bien con el canciller Nin Novoa, con quien pensamos en muchos aspectos parecido. El problema es que después no le dejan hacer muchas de las cosas que quisiera, ¿no? El plenario del Frente Amplio le ha obstaculizado algunas de las decisiones, por ejemplo el caso del TISA. Esperemos que el Tratado de Libre Comercio con China, el Tratado de Libre Comercio con Chile, sean, ¿no?, que después van a ser ratificados por el Parlamento, sean temas que, bueno, los sectores radicales del Frente Amplio no les impidan avanzar, que Uruguay necesita avanzar en este sentido. Es impensable que un país como el nuestro pueda analizarse mirando para adentro de nuestro país. Necesitamos buscar acuerdos comerciales que faciliten y favorezcan a nuestro comercio y a nuestros trabajadores y a nuestra industria.
Es muy temprano todavía para conocer algunas cuestiones vinculadas al probable efecto Trump en las relaciones internacionales, pero allí también hay un foco de atención, de tensión, de interés.
Sí, a ver, el efecto Trump con Uruguay en particular no creo que tenga muchos cambios, ¿no? Yo creo que para Trump América Latina empieza y termina en México, ¿no? No creo que haya mucho más, quizás Cuba, pero no a Uruguay. Y de hecho Uruguay tampoco tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que quizás en algún momento intentamos, pero no lo tenemos. La política comercial que Trump ha establecido de generar, ¿no?, más proteccionismo, va a afectar seguramente a otros países. No creo que a Uruguay, con quien nosotros tenemos cuotas, el caso de los cítricos, el caso de la carne, pero no creo que eso afecte definitivamente desde el punto de vista comercial a los intereses de nuestro país.
Bien,
sí, desde el punto de vista político, generalmente, claro. A ver, y en este caso tampoco creo que le afecte definitivamente a Uruguay, sí, desde el punto de vista político, al mundo, ¿no? Uh-huh. Por lo que vaya a ser, que todavía tenemos preguntas, interrogantes o incertidumbres.
Bien, seguiremos hablando con la senadora Verónica Alonso en los próximos minutos. Está en este momento hablando la señora presidenta de ANCAP, Marta Jara, luego de esta medida de los estacioneros. Escuchamos esta conferencia de prensa.
Todavía puede responder con ambos productos. Importante resaltar que para los servicios esenciales existe una reserva que se mantiene para poder atenderlos. Y la propia UNVENU informó que este producto no está abarcado por la medida. Quiero agradecer a los equipos de ANCAP que han trabajado para gestionar esta situación, a nuestros trabajadores, y hemos recibido el apoyo de varios sectores, como por ejemplo el PIT-CNT. Consideramos, como dijimos en nuestro comunicado de ayer, lamentable una situación en la que
realmente la población es la que queda de rehén cuando un Venu claramente lo que está defendiendo sus intereses, lo cual es legítimo, pero no creemos que su descripción de la situación de las estaciones de servicio sea justa. Lo que va a suceder ahora, lunes y martes, ANCAP va a fiscalizar, como le compete, la provisión del servicio. Tenemos un equipo de inspectores que está realizando un relevamiento para verificar si alguna estación no está cumpliendo con el nivel de servicio que contractualmente debe cumplir. Quiero resaltar que para nosotros es muy importante continuar dialogando, estamos abiertos al diálogo, siempre lo hemos estado, tanto en ANCAP como por parte de las autoridades, me acompaña el subsecretario Monsequi, y hemos estado hablando incluso hasta el fin de semana con choferes y continuaremos hablando con estas estaciones de servicio, con distribuidoras y con los distintos actores interesados.
Bueno, es lo que está señalando a esta hora la señora presidenta de ANCAP, Marta Jara, anuncia inspecciones para conocer si se están cumpliendo los servicios en las estaciones. Esta es una transmisión de la rueda de prensa en vivo tomada de la señal de Monte Carlo Televisión. Estamos ante lo que podría denominarse en algún caso también un lockout patronal. Han decidido los propietarios de estaciones no distribuir combustibles y aquí se está tensando la cuerda porque acaba de señalar la presidenta de ANCAP que habrá inspecciones. ¿Alguna valoración sobre este hecho?
Sí, yo creo que esto nos afecta a todos, ¿no? Yo creo que esto no es bueno para nadie. Acá es perder-perder. Me parece que en esto, yo coincido con el planteo que hizo el senador Álvaro Delgado de generar una mesa de diálogo. Recién escuchábamos a la presidenta de ANCAP hablar del diálogo. Bueno, creo que es necesario el diálogo entre la ministra de Industrias, entre las autoridades de ANCAP y entre UNVENU. Creo que esto se hace indispensable, especialmente en este momento. Más allá de cuáles fueron las medidas y fueron inconsultas, ¿no? Creo que en esto seguramente haya cada uno tenga su versión. Si fueron medidas que fueron tomadas de manera inconsulta y esto perjudica a los estacionarios. Pero me parece que se necesita un diálogo indispensable en estos momentos.
Diálogo indispensable que también se está reclamando para el sector del comercio. Hay trabajadores de Fuesis que están afectando la actividad, sobre todo de las grandes superficies. ¿Hay un comentario sobre eso? Porque allí también se plantea un dilema, un debate, una discusión respecto a los piquetes. Y se considera que allí sí hay un exceso del sector de trabajadores. Por otro lado, también se mencionan los muy bajos sueldos que perciben en estos empleos.
Sí, definitivamente. Yo creo que estamos en un momento del país de mucha tensión, ¿no? De mucho enfrentamiento, de mucha rivalidad. Creo que necesitamos volver ¿no? a generar esas instancias de diálogo. El derecho a huelga, indudablemente que es un derecho. Y ahora, los piquetes, cuando eso obstaculiza, ¿no? Creo que eso ya pasa los límites y me parece que en ese sentido se necesita indudablemente. Y allí creo que hay necesidad de madurez del sistema político, pero también de los trabajadores que reclaman lo que es justo y necesario. Nadie está diciendo que no se haga el reclamo que es justo, pero me parece que en esto necesitamos un poco más de apertura y de diálogo, que creo que es lo que está faltando en el país.
Bien, en una entrevista concedida al semanario Crónicas, usted dijo que el Frente Amplio ha sufrido un importante desgaste en el ejercicio del poder. ¿En qué sostiene estas afirmaciones?
Y en el abuso con el que se han manejado durante muchos años, en los casos que se han ido repitiendo en estos 15 años de gobierno de casos de mala gestión, los casos donde, bueno, en estas últimas semanas hemos tenido la negación a investigar situaciones, que es lo que no entendemos cuando, si no hay nada para ocultar, ¿por qué no se puede investigar? El Frente ha actuado con una gran soberbia, ¿no? No ha escuchado, producto de sus mayorías. Yo lo he vivido y lo he sufrido en el Parlamento, Daniel. Yo soy de las que creo y soy de las convencidas que cuando algo está bien, hay que resaltarlo y hay que reconocerlo. Pero cuando las cosas están mal, también hay que decirlo, y nosotros en eso con el Frente Amplio yo he tenido una actitud de oposición constructiva en cuanto y en tanto entiendo que aquellas cosas que están bien hechas hay que saber marcarlas y decirlas.
Lo que le ha valido algunas críticas desde su propio partido.
Sí, definitivamente, pero yo estoy convencida que así se entiende, o por lo menos así entiendo a la oposición, porque sería fácil ser hinchada. Es fácil ponerse del otro, de la vereda de enfrente y criticar. Lo difícil es, y yo en esto coincido con el presidente Vázquez, lo difícil es construir sobre el disenso. Sobre el consenso seguramente estemos todos de acuerdo. El tema es sobre el disenso. Cuando pensamos diferente, ¿cómo hacemos para construir? Y allí el Frente, en muchos aspectos, y no todos, sino los sectores radicales, han tenido una actitud de una gran soberbia en no reconocer cuando las cosas están mal. Y en esto hemos tenido ejemplos, ¿no? El caso de la seguridad, por ejemplo. Cuando se ha tratado o insistido en que tenemos que cambiar el rumbo, hay que tener cambio en el rumbo, en la gestión, en la forma de manejar no solamente los dineros públicos, sino la forma en la que se dirige, por ejemplo, en el caso de la seguridad. Cuando los resultados no son y no dan, no vale tapar todo, barrer para abajo de la alfombra y seguir respaldando, por ejemplo, en el caso que hablamos a un ministro que definitivamente no ha dado resultados.
Verónica, usted sufrió en carne propia un incidente de inseguridad. Sin embargo, podrían también señalarle que el hecho se aclaró y que los responsables están en la cárcel.
Es verdad, pero no alcanza y no es el caso de el robo a la senadora Verónica Alonso. El problema es a todos los ciudadanos a los que no se le encuentran, ¿no? Lo que han perdido.
Pero entiende que
y en muchos casos han perdido la vida.
¿Se resolvió rápido porque era usted?
Bueno, eso es lo que duele y lo que da bronca a la gente. Yo he separado el caso de la gestión del ministro de el trabajo que han hecho, en este caso, la policía, en particular en mi caso. Pero a veces da bronca y a la gente hay que entenderla, ¿no? ¿Por qué a una senadora le encuentran las cosas y al ciudadano de a pie, al ciudadano común, no? Eso genera mucha impotencia, eso genera mucha frustración en la gente. Yo siento, Daniel, que eso es lo que hoy tenemos en el país. Hay mucha decepción, hay mucha desilusión. Y creo que eso es lo que tenemos que también hacer los políticos y el sistema político en su conjunto, una autocrítica de por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Todos,
bien.
Sin distinción de partidos políticos.
Estos comentarios la han llevado a señalar que el Frente Amplio está haciendo todo para perder.
Estoy convencida.
¿Y el Partido Nacional está haciendo todo para ganar?
Yo creo que el Frente Amplio está haciendo todo para perder. Sí, yo creo que está haciendo gran parte, y tampoco quiero englobar a todo el Frente Amplio, ¿no? Pero por supuesto que es quien lleva adelante la gestión y el gobierno. Yo creo que el gobierno del expresidente Mujica ha dejado un tendal de situaciones muy difíciles de revertir, y por más que el presidente Vázquez quiera, también está muy solo en esta gestión de estos 5 años y recuperar lo que no se hizo. Sobre todo, el periodo pasado fue el periodo del gobierno de los amigos. Y yo creo que tenemos que terminar con esa situación. Cualquiera sea el gobierno que gobierne hacia adelante, tenemos que buscar ser profesionales, buscar el profesionalismo en el sistema político, convocar a los mejores, no importa el partido político al que pertenezcan, tenemos que buscar madurez en el sistema político. Lo que está pasando, lo que pasó con la regasificadora, lo que pasó con Pluna, lo que pasó con ANCAP, son situaciones donde un gobierno se juntó con los amigos y con aquellos que no ocuparon lugares porque no salieron diputados, no salieron senadores, y les dimos para que administraran empresas públicas que facturan millones de dólares, que terminaron siendo, terminaron en una empresa fundidas donde la población tuvo que salir a poner el dinero de sus bolsillos. El Partido Nacional, eso por un lado, el Frente Amplio, yo creo que lo reconoce, yo te diría que gran parte del país, del Frente Amplio y los que no son del Frente Amplio. Acá creo que la decepción es generalizada. Si el Partido Nacional está pronto para ganar, yo creo que el Partido Nacional tiene equipos, el Partido Nacional tiene gente preparada. Yo creo que acá lo que falta es que la oposición porque el Partido Nacional es la primer fuerza de oposición, sin ninguna duda, pero necesitamos ser más que el Partido Nacional. Y acá no estoy hablando de entreverar, no estoy hablando de mezclar, no estoy hablando desde el punto de vista electoral. Yo creo que la oposición tiene que estar preparada. Y cuando digo que la oposición tiene que estar preparada, digo que en estos años la oposición tiene que tener por lo menos una coordinación programática.
Porque además el gobierno, si llega el caso de que lo asuma la oposición, deberá ser compartido. O sea, allí habrá una coalición también.
Definitivamente. Entonces, a lo que voy es que tiene que haber desde ya una coordinación, por lo menos una coordinación programática de determinados temas. Es decir, ¿qué pensamos en la oposición? Yo no pienso diferente a lo que seguramente piensa el senador Pablo Mieres del Partido Independiente, en muchos aspectos con el senador, con los senadores del Partido Colorado o los líderes del Partido Colorado, con el Partido Nacional, con algunos sectores del Frente Amplio. Yo no pienso diferente, Daniel, recién lo decía, con el canciller Nin Noboa o incluso con algunos referentes del Frente Amplio, de los sectores moderados del Frente Amplio. Pienso muy diferente de los sectores radicales, pero yo creo que tenemos que generar una coordinación programática y después, desde el punto de vista electoral, nos presentaremos los distintos partidos con nuestros líderes por supuesto, con improntas distintas, pero cuando miramos, tenemos una mirada similar en lo que tiene que ver con la seguridad, con la educación, con la política internacional, con las políticas de empleo, con las políticas de salud. Es decir, no creo que tengamos una diferencia muy grande como para no sentarnos e ir generando, acciones o por lo menos temas comunes que la gente está esperando eso, está esperando respuestas y...
Bien. Senadora, el cassette que tienen muchos integrantes del sistema político hace que se reitere un día sí y otro también, no es tiempo de hablar de candidaturas. Pero ¿cuál es el tiempo de hablar de esas candidaturas? Y otra cuestión se vincula en este caso específicamente a las elecciones internas en el Partido Nacional. Y allí hubo en estas últimas horas algunos comentarios contrastantes. ¿Cuál es su posición respecto, primero, al tema de las candidaturas? Segundo, a esta dinámica de elecciones internas que algunos pretenden cambiar. ¿Y en qué lugar estará usted?
Bien, vamos por partes. Con respecto a las candidaturas, de verdad no es un cassette. En mi caso, yo creo que no es tiempo de candidaturas. Yo creo que la gente, a veces los políticos vivimos como en un microclima y creemos que todo pasa por ahí, y definitivamente no pasa por ahí. La gente no está esperando el nombre, a ver si Menganito va a ser presidente o vicepresidente, o si Sultanita va a ser... Yo creo que no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Yo creo que primero hay que trabajar, hay que mostrar, hay que escuchar, y después vendrá el tiempo. Y además, por supuesto que la decisión es de los partidos y de los dirigentes, pero la última decisión es de la gente. Entonces, por más que uno diga voy a ser candidato, mañana va a ser candidata Menganito, Sultanito, la decisión viene de la gente, no viene de los dirigentes.
Pero a usted le consta que su nombre es de los principales cuando se piensa o se imagina una fórmula en el Partido Nacional.
Bueno, pero eso vendrá en función del apoyo popular. Yo soy de las que creo que en un sistema democrático el mecanismo más legítimo, y ahora voy a la respuesta siguiente de las internas, el mecanismo más legítimo es el que da la ciudadanía, es el voto de la gente. Y por eso yo creo que en un partido como el nuestro, el único mecanismo legítimo es pasar por una interna donde el que decide es la gente. Yo estoy convencida, no solamente que eso dinamiza al Partido Nacional, por supuesto que genera desgastes. Bueno, tendremos que tener la capacidad los dirigentes del Partido Nacional para que eso no termine debilitándonos en una instancia interna. Pero eso implica madurez política. Por eso hablaba hoy al principio de que necesitamos madurez del sistema político. Pero las internas me parece que son necesarias porque no creo, Daniel,
¿y por qué razones?
No creo en las fórmulas de cúpulas.
Claro.
No creo en las fórmulas elegidas entre cuatro paredes. No creo en fórmulas elegidas entre iluminados que dicen yo soy mejor que el otro.
¿Son iluminados los que están planteando ahora algunos cambios en la interna?
No digo que sean iluminados, digo que no creo que una fórmula se elija entre los máximos dirigentes. Iluminados, por supuesto que no, los que hoy hablan en muchos aspectos han sido los elegidos en las elecciones pasadas por la ciudadanía, por lo tanto tienen más que legítimo su liderazgo. Yo creo que esto se dirime desde la gente, esto es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo.
Verónica, si la gente entiende que usted debe participar de una contienda interna electoral, allí sí lo asumirá.
Definitivamente. Yo no le escapo ninguna responsabilidad. Lo que digo es que primero paso a paso, tiempo al tiempo, falta mucho. Y en mi caso yo estoy trabajando en todo el país como senadora de la República, a eso me debo. Estoy recorriendo el interior, vengo escuchando, generando por supuesto una estructura nacional, una agrupación nacional de compañeros y compañeras en todos los departamentos del país. Y eso será una instancia a través de las internas que resuelva la ciudadanía cuál es el camino que el Partido Nacional entiende que debe seguir.
A las pocas horas de la última elección, el candidato del Partido Nacional en aquella oportunidad, Luis Lacalle Pou, manifestó su interés en buscar una vez más la presidencia de la República. Hay quienes entienden que el senador Jorge Larrañaga irá en ese mismo sentido. De hecho, trascendieron algunas versiones hace algunos días, fueron desmentidas por él, y entendió que sí, que efectivamente no era tiempo de candidaturas. Y se está armando como un grupo también en el interior, liderado por intendentes departamentales. No hay líderes en este momento en el Partido Nacional capaces de convocar a una corriente detrás de una figura, porque usted mencionó también en algún momento que esto de hablar de candidaturas en forma tan anticipada puede llegar a dejar en evidencia falta de ideas, falta de programa.
Sí, yo el único matiz que había tenido, que tuve con Jorge Larrañaga, con quien tengo una excelente relación, lo creo y lo considero el líder de Alianza Nacional, el único matiz es justamente no anticipar el tema de las candidaturas. ¿Por qué? Porque creo que esto puede ser en algunos casos malinterpretado, ¿no? De poner esto que decía recién, de poner la carreta delante de los bueyes, de apurar la situación. Y a veces cuando se habla de candidaturas demasiado antes, bueno, puede dejar en evidencia, ¿no?, la ausencia de propuestas, de ideas.
Está bien. Usted integra
Alianza. No es el caso de Alianza.
Usted integra Alianza Nacional hoy.
Sí, definitivamente.
Y si tiene que competirle a Larrañaga, lo hará.
Si la gente entiende que así tenemos que hacerlo, vamos a trabajar. Yo creo que en esto, Daniel, vuelvo a decir, creo que tenemos que entender que la gente no está esperando hoy las competencias por los egos individuales. Me parece que cuando esto se traslada a las ambiciones personales o a los egos individuales, y creo que esto es lo que hace que la gente no crea en los políticos. Yo creo mucho más, estoy convencida que la gente está esperando que le marquen el camino, que marquen cuáles van a ser las respuestas y las soluciones a los problemas que tenemos todos los días. No creo en las cuestiones de mirarnos el ombligo y decir yo soy tan importante, y tampoco creo en los mesías que vengan a salvar. Creo en los equipos, creo que es importante aquel partido que muestra profesionalismo, que muestra responsabilidad, compromiso, que de verdad está preocupado por los problemas cotidianos de todos los días.
Claro.
Entonces, cuando se hablan de peleas o competencias entre personas, ¿no?, para marcar a ver quién manda más, me parece que eso termina desvirtuando a la política.
¿Eso está pasando en el Partido Nacional hoy? ¿A ver quién manda más?
Y bueno, a veces se generan esas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trascender un poquito más, hay que mirar un poquito más alto. La política, Daniel, y estoy convencida, es una tarea muy digna, porque es tarea de servicio, pero con algo muy importante, con poder de decisión. Uno puede tomar buenas o malas decisiones, y creo que la gente lo que está esperando de nosotros es que marquemos el camino, que mostremos un rumbo, que digamos qué vamos a hacer sobre los problemas que nos aquejan todos los días. Mira, yo la semana pasada, el viernes, presenté un proyecto, que puede ser un proyecto muy chiquito en algo que quizás afecta a muy poquitas personas en el país, o no, o a muchos, porque es la vida de cada persona. Yo sigo trabajando en las políticas de natalidad. Nuestro país tiene problemas urgentes, como los que escuchábamos hace un ratito, problemas que tenemos que resolver, y problemas importantes, que si no los resolvemos en el mediano plazo vamos a tener problemas graves, que tienen que ver qué hacemos con un país que no crece demográficamente. Y allí yo le trasladé al presidente Mujica, al expresidente Mujica, propuestas concretas para combatir, o para, mejor dicho, para aumentar nuestra natalidad. Le llevé, por supuesto no avanzó en ninguna, porque como te digo una cosa, te digo la otra, y no puso el énfasis en este tema. Y la semana pasada presenté un proyecto para que se extienda la licencia maternal, aquella que aprobamos el año pasado, que aumentó de 12 a 14 semanas, sí, para que se extienda a las familias con hijos prematuros. En nuestro país tenemos 48.000 nacimientos en el año. De esos 48.000 nacimientos, un 9% son bebés prematuros, con distintas gravedades. Uh-huh. Es decir, 4.500 bebés que nacen prematuros. Y hay una situación que se genera en esas familias. Nosotros planteamos que las licencias a estas familias se disparen desde el momento en el que esos bebés son dados de alta. Porque muchas veces esas madres se comen toda la licencia internadas en el momento en el que nacieron, con la incertidumbre, con los sinsabores, con las dificultades que pasan, muchas de ellas que tienen que venir del interior del país, muchas de ellas, en el caso algunas, mujeres jefas de hogar, solas, y pasan allí internadas en el hospital, en los centros médicos, en las unidades neonatales, y terminan su licencia y tienen que volver a su casa y no saben cómo resolver esa situación.
Sí, de hecho, a veces prefieren perder el trabajo.
Muchas veces pierden su trabajo, su fuente de ingreso. Esta es una medida que nosotros presentamos el viernes y que ya conversamos con algunos legisladores y que de otras fuerzas políticas, y que también contamos con el apoyo, por ejemplo, de la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que nos dijo que estaría dispuesta a llevarlo desde el Poder Ejecutivo. Yo creo, y ¿por qué me refiero a este tema? Porque yo creo que eso es lo que está esperando la gente. Primero, que trabajemos. Segundo, que tratemos de construir con el gobierno, porque no se trata solamente de pegar, de criticar o de solamente presentar comisiones investigadoras, que son necesarias sin ninguna duda, que tenemos que hacerlo para que se investigue y que haya transparencia sin ninguna duda. Pero también tenemos que construir, instalar agenda y tratar de generar propuestas concretas, porque de eso se trata, me parece.
Bien, le quiero agradecer estos minutos, senador Alonso. Habrá mucho tiempo por delante para hablar, sobre todo de política, también cuando se acerquen esos tiempos más electorales. Me queda una pregunta, pero muy breve. ¿En qué está trabajando el grupo multisectorial sobre el alcohol?
Bueno, estuvimos reunidos hace una semana con el presidente Vázquez y todos los integrantes y resolvimos que a partir de febrero, que empezamos nuevamente las reuniones, tengamos un proyecto elaborado, concreto. Primero dijimos que íbamos a ir tema a tema sin hacer un proyecto de ley. Pero resolvimos que quizás la mejor manera es ir con un proyecto de ley elaborado sobre los distintos temas que todavía nos quedan por resolver. Por ejemplo, publicidad, por ejemplo, el sponsoreo de bebidas alcohólicas, por ejemplo, cómo se va a vender, es decir, si van a haber licencias o si no van a haber licencias. Un proyecto concreto que va a ser básicamente tomando en cuenta el proyecto del año 2008, que se había presentado sobre una política de alcohol, y el 2013, un proyecto también del expresidente Mujica del gobierno, pero que definitivamente después no tuvo andamiaje en el Parlamento. Así que en febrero del 2017 tendríamos encaminado un proyecto de ley que por supuesto va a tener su tratamiento en el Parlamento. Exacto. Pero cuando lo tengamos, con gusto te lo iremos contando.
Lo comentaremos aquí. Senadora Verónica Alonso, ha sido muy amable como siempre.
Gracias, Daniel. Un gusto como siempre.